radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado, 11:02 a.m. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de esta emisora que diariamente construye nuevas formas y nuevos tejidos en la forma de entender también la práctica comunicativa. En esta mañana, por supuesto, acompañándoles siempre en este espacio, un espacio que retomamos para este 2018, El Puente. Programa coordinado, orientado también por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y que se constituye también en el espacio de Franja Académica Universitaria. Dándoles la bienvenida a todos ustedes, a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430M y también a quienes nos siguen a través de www.uniminutoradio.com. En el control máster nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida y por supuesto aprovecho para saludar a nuestro equipo en la mañana del día de hoy, voces femeninas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Aprovecho para saludar en primera instancia a Daniela Tierra Adentro. Daniela, bienvenida al Puente.
Muchas gracias, profe, por la invitación y pues muy contenta de estar acá y especialmente pues también darles un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en esta mañana.
Muy bien, Daniela nos va a estar acompañando durante todo este año en el marco de este espacio radial del Puente. Y aprovecho también para darle la bienvenida, aunque ya hizo su debut el día inmediatamente anterior aquí en el Puente, a Adriana Bravo, que es nuestra comunicadora social del Proyecto Marfil.
Claro que sí, muy buen día para todos, para la mesa de trabajo, igualmente para todos los oyentes. En el día de hoy vamos con un programa cargado de educación para las emociones.
Así es.
Exactamente, entonces igual como lo dice Daniela, para formar y transmitir toda la información que tenemos el día de hoy.
Muy bien, toda esta semana vamos a estar dialogando sobre un tema que nos causa mucho interés, la educación de las emociones, y para eso tenemos distintos invitados que ya estaremos, o invitado más bien, el día de hoy que estaremos presentando de manera muy especial. 11:04 a.m, esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva. En El Puente estamos dialogando.
Tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que si debo. Se me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir amor.
11 de la mañana, 7 minutos. Bueno, y escuchamos la melodiosa voz de Gilberto Santa Rosa y este tema titulado La Conciencia. ¿Les gusta este tema, Daniela? ¿Te gusta la salsa? ¿Te gusta esta línea un poco salsera de Gilberto Santa Rosa o no?
Sí, profe, la verdad soy mucho de este cantante. Me gusta cuando estoy pues en mis espacios de descanso, por decirlo así, escuchar un poco de salsa relajante.
Ok, Adriana.
Igualmente comparto los gustos, creo que el profesor también lo comparte. Y sí, me gusta bastante esta parte de Gilberto
Santa Rosa. Y me gustaría preguntarles si están de acuerdo con una afirmación que está atravesando esta canción, que me llama mucho la atención. Dice, cuando ella llega siempre suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo si la beso. Ahí de por medio hay una emoción bien, bien particular. ¿Han perdido ustedes el control alguna vez?
Yo sí.
Aquí se miran como... Bueno, hoy con nuestro invitado vamos a estar dialogando sobre la importancia de educar las emociones, pero particularmente frente a un tema que nos toca a todos, y es si podemos entender nuestras emociones, es decir, si nuestro entendimiento puede llegar a dar cuenta de las emociones y qué papel cumplen las emociones en nuestra vida cotidiana. Para eso nos acompaña hoy William Harold Romero Neiza. Él es docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto y también pues es magíster en Educación con énfasis en Desarrollo Humano y Valores de la Universidad Externado de Colombia, y actualmente ya está preparando maletas para arrancar su experiencia doctoral en Costa Rica en la Universidad de La Salle, un doctorado en Educación. William, una vez más, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio, bienvenido al Puente.
Simón, muy buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días a las personas que nos escuchan en este momento. Pues muy contento y empiezo con lo que va a ser parte de la discusión hoy. Es muy motivado con la invitación al tema. Me parece que va a ser muy interesante, no tanto de hablar sobre las reflexiones sobre el tema, sino de pronto las orientaciones y la experiencia misma del ejercicio investigativo que hemos hecho con algunos compañeros del Departamento de Filosofía.
Muy bien, para poner en contexto a nuestros oyentes y también a todas las personas que a esta hora entran en sintonía con nuestro espacio radial, el profesor William Romero ha venido adelantando una serie de investigaciones en torno al tema de la educación de las emociones, la educación moral y toda esa relación también que existe con la educación en términos generales, con niños, con jóvenes, en distintos escenarios educativos. De hecho, tiene un curso en Uniminuto que se denomina como, profesor Julio.
Es electivo CMD, se llama Emociones y Agencia Moral.
Emociones y Agencia Moral. Entonces, desde ahí, quisiera hoy arrancar con una frase que justamente está en uno de los artículos que usted, junto con otros docentes, han tenido la posibilidad de publicar, y dice así, un fragmento que obviamente hace referencia a otros autores, que dice, abro comillas, casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Cierro comillas. ¿Cómo podemos entender esta frase y este enunciado a la luz de lo que queremos hoy dialogar, profesor William?
No, la referencia es muy pertinente, porque realmente cuando nosotros como equipo de trabajo, hay un equipo de trabajo, pues hago alusión a quienes hacen parte de ese equipo de trabajo, y de investigadores que hemos ido poco a poco profundizando el tema. Inicialmente iniciamos con el profesor Elías Rey, sí, el profesor Nelson Iván Bedoya, y luego se han ido incorporando también personas a trabajar otros proyectos de investigación relacionados con el tema de las emociones, como el doctor Francisco Gómez, con el profesor Helbert Castro. Entonces, cuando hemos repensado y tratado de definir el tema de las emociones, no ha sido muy sencillo, realmente no lo ha sido. Primero porque pues hay varias orientaciones con respecto a cómo se define una emoción. Incluso hay un autor que trabajamos en el curso Emociones y Desarrollo Moral que choca un poquito incluso con los estudiantes de psicología por su formación y por la orientación que le da cómo definir una emoción distinto a un sentimiento. Entonces es un concepto bien complejo. No es difícil hablar de que quien ya tiene una experiencia de emoción, pues todos hemos tenido la experiencia de las emociones.
El ser humano es completamente emocional, ¿no?
Somos emocionales, pero el mismo hecho cuando tenemos que definirlo es bien complejo. Es como el tema de la libertad, ¿no? Nos creemos libres, somos libres, pero defina qué libertad.
Pero vaya, defina qué es libertad.
Entonces es muy parecido.
Bueno, en ese terreno habitualmente tenemos se presenta el conflicto en muchos escenarios, y la canción aquí lo plantea también en el fondo, ¿no? La conciencia me dice una cosa, y quizás podemos asemejar un poco la conciencia a la razón, al discurso racional, y el corazón va por otro lado, es decir, las emociones van por otro camino. ¿Qué tan conveniente, profesor William, es hacer esta distinción tan radical entre la razón y las emociones?
Bueno, primero, históricamente, desde la filosofía sí había una distinción bien, bien fuerte, incluso una exclusión con respecto al tema de las emociones. Particularmente la época clásica. No puedo decir que todos los filósofos, porque Aristóteles sí rescata algo del tema del deseo y de la pasión, en fin, que creo que es la primera intención para el conocimiento. Pero además pero los demás autores, incluso Platón hace un, no es que sea un rechazo, pero sí es contundente con respecto al tema de que a qué le da primacía, y en este caso la razón por encima de. Entonces la razón es la que nos orienta prácticamente el cómo debemos actuar, el para qué, ese ideal de conocer, y el por qué conocemos y para qué conocemos. Entonces está mediado por esa razón. La razón, dicen, incluso en época moderna es muy fuerte el discurso racional. Y si nos vamos acá, es mucho más fuerte con respecto al deber ser. ¿Qué determina las acciones? Los principios, y los principios universales. Entonces, hacer la distinción con las emociones, incluso desde la misma modernidad empieza David Hume a darnos ciertas pistas y enrolarnos un poquito con respecto al tema de las emociones y cómo estas emociones, el tema incide mucho en las acciones humanas, en las acciones morales, en las acciones éticas, y esa distinción es bien compleja, pero sí hay que hacerla.
Bueno, hablando de distinciones, hay una pregunta que entonces es obligatoria para este espacio. ¿Qué es una emoción?
Bueno, ¿qué es una emoción?
Intentemos definir.
Tratemos de definirla.
Lo que de alguna forma no resulta complejo,
sí,
definir.
Voy a presentar
distintas varias miradas, ¿sí?
Sí, varias visiones con respecto a cómo se define la emoción. Para algunos la emoción es una reacción fisiológica, lo que se siente. Entonces hay frío, entonces hay una reacción fisiológica frente al frío, entonces siento algo corporalmente que me lleva a decir yo tengo frío, entonces empiezo a arropar.
Como está Daniela en este momento, sí, está bien abrigada.
Bien abrigada. Entonces, no hay que preguntar si tiene frío, sino sí, su expresión y gestos, sí. Sus gestos. En fin,
Adriana,
entonces,
no tanto.
Más de índole fisiológico, digámoslo, okay. Que algunos pueden definir la emoción como una reacción fisiológica. Otros la definen como una sensación, es decir, como un sentimiento. Algo que se siente, que está allí y que tiene que ver incluso, es decir, se asocia con lo fisiológico. Es decir, parte de una experiencia, es algo que siento, pero que además se expresa a través del cuerpo. Hay otros que definen la emoción como un fenómeno mental. Y ese fenómeno mental tiene una intencionalidad, es decir, la emoción está dirigida hacia ciertos objetos. Por eso a veces uno entiende el por qué la mamá, cuando le pregunta al hijo, ¿pero usted qué le vio a esa niña? ¿No? El objeto de la emoción que siente este niño hacia esta bella mujer, pues no es el mismo que sienten los demás hombres. Por lo tanto, esa intencionalidad de la emoción, dicen, está dirigida hacia algo particular, y cada uno tiene diferentes intenciones, y porque hay diferentes objetos y sentimos de manera distinta.
Oiga, ¿qué le hizo sentir ese muchacho, esa muchacha, que me lo tiene como mal?
Que la pregunta que le hace la mamá al muchacho, ¿pero qué le dijo? ¿Qué hizo? Bueno, y hay otros que también hablan sobre creencias. Las emociones son creencias y son constructos culturales, ¿no? Donde dice, realmente lo que usted siente es porque a usted lo han educado para que sienta eso. Entonces la expresión, la reacción, de todo modo no podemos negar que la emoción sí genera una alteración de ánimo, sea la emoción que sea. Si es una emoción de ira, seguramente eso me va a alterar mi ánimo durante el día, especialmente esta mañana que tuvimos dificultades de transporte público en Bogotá. Muchos tuvieron una alteración de ánimo cuando descubrieron que no se podía movilizar fácilmente y no podían acercarse de la manera más rápida a sus lugares de trabajo. Y pues seguramente esto también pues tiene que ver incluso con elementos netamente culturales. Dice uno, y por eso no creo que sea propio hacer una sola definición o presentar la emoción desde una sola teoría, porque hay diferentes teorías. Robert Solomon, que son los autores que estamos trabajando en la definición de qué es una emoción junto con Victoria Camps, pero particularmente Robert Solomon, presenta una variedad de teorías con respecto a lo que es una emoción, desde el ámbito fisiológico, desde las sensaciones, desde lo cognitivo, la emoción como un pensamiento distinto a ese proceso cognitivo racional. la emoción también desde lo evaluativo, que tiene que ver con las creencias, esas creencias que son alimentadas, esos fenómenos mentales intencionados hacia diferentes objetos.
En ese orden de ideas, profesor William, y también abro aquí el espacio para que las compañeras también intervengan en algún momento, esa famosa distinción que se hace entre emociones primarias y emociones secundarias. Emociones primarias como la alegría, el enfado, la sorpresa, la tristeza, el miedo, y emociones secundarias que algunos manifiestan que son más elaboradas, que tienen que ver más con la tradición cultural, incluso con las formas de vida, como el orgullo, la vergüenza, los celos. Aquí nadie es celoso, ¿no? Entonces no hay problema. La culpa, la envidia. ¿Cómo poder entender esa distinción de emociones primarias y secundarias a la luz de esa relación que usted establece con las distintas teorías que nos ha presentado inicialmente?
Yo no soy psicólogo, ¿no? Yo soy filósofo. El ejercicio...
Esta distinción es más de la psicología. Sí.
Yo haría una reflexión más sobre esa distinción entre las emociones primarias y secundarias. Mi interpretación es que las primarias son de más de tipo, digámoslo así, del ámbito fisiológico, ¿sí? Y son propias, son naturales, es decir, no las podemos desprender. Es decir, cada hombre siente lo mismo, pareciera que siente lo mismo frente a la ira, a la alegría, etcétera, que son las primarias. Las secundarias parece que son más constructos culturales, ¿no? Son enseñadas por la cultura.
Se movilizan más en el plano de las creencias.
Claro, y el problema es cómo yo expreso esas emociones, el por qué sentir culpa, sobre qué siento culpa, quién alimenta la culpa en mí. Que me ha generado una forma de sentirme culpable. Ahí viene, incluso entrarían varios aspectos, el discurso moralista o el discurso religioso o u otros discursos que tengan esa intención de alimentar la culpa como sentimiento, porque la culpa incluso puede ser importante en el desarrollo, y hoy en día con esa crisis de las acciones morales y éticas, el por qué actuamos, porque solamente hablamos de derechos y poco de deberes, porque la gente de pronto se ha minimizado el sentir de la culpa, ¿no? Entonces hoy todo es válido, todo es encontrar que respete mis derechos, yo minimizo incluso mis deberes, y hoy en día hay que rescatar ciertos elementos, y no la culpa como algo negativo, sino también creo que algo positivo, porque en ocasiones me siento mal frente a algo que sé que no está bien. Cómo a veces ciertas acciones terminan afectando a otras personas y las afectan no solamente racionalmente, es decir, yo puedo tener principios universales sobre el respeto, tener muy clara la definición del respeto.
Debo respetar.
Y seguramente lo hago. Entonces, y no solamente sobre el respeto, sino sobre otros principios. Entonces, sí. Hablo sobre lo correcto y lo incorrecto, mis acciones. Pero en la práctica, mis acciones realmente se dirigen o están mediadas por las emociones. ¿Por qué? Porque yo siento, prefiero sentir, y le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué tú actúas más éticamente con tu mamá que con un compañero? Entonces, la primera respuesta a mis estudiantes es, porque yo a mi mamá la amo, porque me dio la vida, porque es una persona significativa para mí. Entonces, las primeras expresiones no son racionales, no es porque el respeto es importante, porque la madre hay que cultivarla, no, sino que las primeras expresiones son de tipo emocional.
Okay. Daniela Tierra Adentro.
Bueno, gracias, profe, por la explicación que nos hace, pues como introduciéndonos el tema. Inicialmente se me vienen muchas preguntas, y pues una de ellas es que, pues primero, es las emociones son de carácter netamente natural, ¿sí? Y es lo que estamos viviendo en el momento.
Las primarias,
exacto. Y después uno se pregunta, bueno, ¿somos conscientes de las emociones? Y al hacernos esa pregunta, si somos conscientes de ellas mismas, nos lleva a la curiosidad de preguntarnos, ¿somos nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando en un espacio cotidiano? Que hablaban de las primarias, de la alegría, de ser cariñoso, del respeto, y que pueden ser unas emociones en algún momento pasajeras y pueden ser intensas también. Y ahí en ese momento, en cuando son pasajeras o intensas, entra un desarrollo en la parte moral, la ética, y nos cuestiona ya más a fondo a cada ser humano. Entonces ahí entra un poco la cuestión moral, que nos toca mucho, y entra a jugar importancia cada una de las emociones o lo que hemos vivido en un primer momento. Es decir, de pronto yo me comporté, digamos, grosera esta mañana, pero no me importó porque fue algo pasajero, pero en algún momento pudo afectar a otras personas y más adelante va a repercutir por una emoción que en algún momento no conocí y que también se da por un conocimiento falto de nosotros como seres humanos. Bueno, eso puede ser en la vida cotidiana, pero en la educación, esta mañana estaba leyendo un poco el artículo que ustedes pues trabajan, y pues allá hablaba de la educación y cómo en los niños en un primer momento se habla de esa ética, de esa moral para el pensamiento y para posteriormente generar en ellos una visión más crítica y algo, un desarrollo personal cognitivo, emocional, moral.
Pues haces preguntas muy interesantes, sobre todo porque toca la existencia humana. Hay un elemento, bueno, más adelante voy a hablar un poquito de por qué hablamos de la educación de las emociones, porque es importante y pertinente hacerlo. Pero sí quiero hacer como una introducción con respecto a cómo ha sido el ejercicio. Yo quiero partir de un elemento educativo, sobre todo en la básica, curso primaria, y luego eso se sigue nutriendo en la secundaria. Y es, la intención de los docentes siempre es quedarnos en formar a los estudiantes que sean competentes desde lo cognitivo. Y lo cognitivo siempre lo relacionamos con los procesos mentales y con lo racional. Y el objetivo, el propósito muchas veces de la educación es formar personas competentes en el desarrollo de ciertas habilidades, pero habilidades orientadas al desarrollo lectoescritural, al manejo de las TIC, al tema del pensamiento lógico-matemático. Pero en el plan de estudios no se encuentra un espacio de formación de las emociones. Incluso culturalmente, nosotros tenemos ahí, estamos cometiendo un error gravísimo, y es enseñarle o el imaginario desde las familias es: trate de no expresar sentimientos a las demás personas, porque si expresas emociones, eso te hace frágil,
débil
y débil, y la gente dice, bueno, entonces uno perfectamente siempre uno va en esa lucha constante, qué puedo expresar y qué no puedo expresar. Finalmente uno se enamora y expresa todo, y entonces ahí
pierde el control
y pierde el año, pero, dicen algunos.
Pero en realidad es como dar una búsqueda de mejorar esos conflictos emocionales, podría ser, ¿no? Es pues poco
más. Claro, si la escuela le interesara el tema de educar en las emociones, pues seguramente no es qué debes sentir y cómo debes sentirlo, no, eso no se educa en las emociones, sino el por qué estás sintiendo eso. Y la pertinencia del sentirlo y sobre por qué lo hacemos, hacia dónde está dirigiendo esas emociones. Yo voy a trabajar a Victoria Camps y yo creo que va esta afirmación que corresponde precisamente al tema de por qué educar en las emociones. Ella habla en su texto qué son las emociones y dice algo muy pertinente. Dice cuál es la tarea de la ética, en este caso la razón práctica. Dice es orientar, ordenar y dar sentido a las emociones. Me parece que esos tres elementos que articulan la relación entre la razón y las emociones es lo que ayuda mucho y es lo que intentamos ir trabajando en eso que llamamos formación de las emociones: orientar, ordenar. Y ya que Victoria Camp dice, mire, si no somos capaces de ordenar las emociones, pues la gente termina sintiendo, es decir, muchas veces hay personas que son demasiado emocionales y pueden expresar y reaccionar y a veces dejarse llevar por alteración de una emoción sin freno. Entonces digo, no, pues yo estoy de mal genio, entonces discuto con todo mundo, trato mal a todo mundo, mis palabras o veces no coloco límites a ese vocabulario. Y hay una cosa que dice Victoria Camps, no, hay que colocarle límites. Incluso las emociones son muy importantes, igualmente importantes, porque son pensamientos igualmente importantes que la orientación racional. Pero sí hay que conocer, como tú decías, Daniela, hay que saber conocer mis emociones, cuáles son los objetos hacia los cuales está dirigido esas emociones, por qué estoy sintiendo eso, el para qué y cómo es mi expresión, porque es que aquí el problema es de reacciones, cómo reacciono frente a ciertas emociones. Y cuando yo soy capaz de empezar a primero conocerme, a conocer cómo siento, cómo es, y especialmente cómo expreso las emociones, porque otra cosa que también hay que superar es las emociones no se pueden definir como buenas o malas.
Ah, ese es otro elemento importante, ¿no?
Son las reacciones de las emociones.
Y solemos hacerlo, ¿no?
Sí, dice, oye, la ira, eso es malo. No.
Se dan juicios.
Sentir ira es lo más normal del mundo. Hay cosas que definitivamente me van a indignar como persona y que no me agradan. Pero es como yo reacciono frente a la ira. Si yo cuando tengo ira golpeo a los demás, eso sí es, creo yo, algo negativo. Que eso culturalmente creemos que está bien. Aquí en Colombia, cuando se aprende indirectamente que cuando yo estoy de mal genio, cuando estoy iracundo, puedo ofender a otras personas.
Sobre todo a través de la
legitima ese comportamiento.
Sobre todo a través de las redes sociales. Entonces, si yo tengo, no hay nada más explosivo hoy en día que tener un Twitter a la mano y tener ira. Y ya lo hemos visto en distintos tipos de respuestas, sobre todo en este momento con las manifestaciones políticas y las apreciaciones.
Y aquí será muy pertinente Victoria Kahn, dice, ojo, hay que ordenar y saber dar sentido a las emociones, porque si no, desenfrenadas hacen daño.
Yo creo que ese problema parte, o digamos que se basa en alguna manera, porque no conocemos las emociones, ¿sí? No sabemos definirlas. Entonces, en la medida que, digamos, logremos definir las emociones, las conozcamos y sepamos cómo reaccionamos frente a ellas, de esa manera podemos transmitirlas a los demás, igualmente vamos a entender a los demás cuando reaccionan de alguna manera.
Sí, y yo creo que lo han dicho ustedes, y es la capacidad, ¿qué tanto yo me conozco? Pero no solamente qué tanto me conozco a nivel de metas, proyectos, y incluso a veces decimos, ¿qué tanto se evalúa a nivel de su ejercicio cognitivo y racional? ¿Qué tanto piensa usted, qué tanto usted tiene orientaciones a futuro, si tiene metas claras y objetivos? Sino que también es conocer la parte emocional, ¿cómo son mis sentimientos? Pero más allá de cómo son mis sentimientos, ¿cómo reacciono frente a ellos?
Hay un elemento que ustedes están mencionando y que se está poniendo aquí en la mesa, que de manera muy interesante, y es, bueno, en ese intento por entender las emociones, pareciera de alguna forma que emergiera un elemento significativo, y es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿O qué puedo hacer desde lo cotidiano para decir que estoy entendiendo la emoción de la manera más adecuada, más pertinente posible? Sé que hay algo que me pueda provocar rabia, por ejemplo, que alguien llegue tarde al salón de clases o que alguien llegue tarde a una cita, eso puede molestar a alguien. En ese momento usted puede sentir, quizás se puede sentir molesto. El asunto es allí, bueno, ¿será que estoy consciente de que estoy molesto o simplemente me dejo llevar por lo que pueda estar percibiendo en ese momento? Hagamos un pequeño test, un sondeo aquí en la mesa de trabajo en la mañana de hoy. Adriana.
Bueno, yo creo que es difícil saber si estoy, o sea, llevándome por la emoción adecuada o no. Entonces yo creo que es dependiendo el momento, el contexto en el que me encuentre. Porque si recuerdo el diálogo de ayer, el invitado nos mencionaba que a veces las emociones nos salvan, que no siempre, digamos, tengo que reaccionar de la misma manera al contexto, porque, digamos, en ocasiones, no sé, lanzarte o, digamos, atreverte siempre a hacer algo por una emocionalidad no va a ser lo efectivo para el momento. Entonces tendríamos que en ese momento evaluar si el contexto me da para utilizar esa emocionalidad de una manera adecuada.
Daniela.
Bueno, yo creo que pues sí, entro muchos temas a jugar en ese momento en mi cabeza, pero inicialmente uno se pregunta de que hemos deliberado qué es lo bueno, qué puede ser lo malo. Una emoción no necesariamente puede ser mala o buena, la forma en que nosotros la desarrollemos y la llevemos a cabo en la acción. Entonces, cuando sabemos que algo es bueno o algo es malo, ¿por qué conociendo lo bueno o lo malo llegamos a realizarlas? Si yo hago algo malo y lo hice y sabía que era malo, ¿por qué? Entonces, en algún momento es muy situacional la forma como se desarrolla, y al mismo tiempo debería haber, como yo creo que como seres humanos cometemos errores y eso siempre va a estar ahí. Yo creo que hace parte de la vida y es parte de la reflexión, y que de allí cada ser humano tenga la capacidad de hacer como un examen de conciencia, un pensamiento a eso que se acabó de hacer, y actuarse, mirarse sobre sí mismo y decir, oye, eso estuvo malo, esta acción, y reflexionar sobre eso, tener lo que podríamos llamar en un primer momento o en un momento de la educación, como desarrollar en el ser humano un pensamiento cuidadoso sobre sus acciones y sobre todo el contexto y lo que vive.
Bueno, se fueron por las ramas, ninguna respondió, ¿no? A la inquietud acerca de si... De si son conscientes o no. Por ejemplo, la última gran emoción que han tenido.
Ah, sí, somos conscientes.
La felicidad. Estar aquí.
Estar acá. ¿Daniela?
Nervios.
Nervios. Profesor William, una valoración sobre lo que nuestras compañeras aquí de la mesa de trabajo han compartido.
Yo ampliaría incluso la discusión, sí. La reflexión sobre... ya han hablado. Bueno, aquí Daniela ha sentido... nervios, tú has sentido felicidad, sienten la felicidad, pero hay algo que tal vez les disgusta. Quiero que me expresen qué les disgusta y qué sienten frente a aquello que les disgusta. No me expresen razones, sino quiero que me expresen sentimientos frente a aquello que les disgusta.
están allí haciendo todo el ejercicio de meditación, de introspección.
No, no es fácil, es difícil, porque normalmente uno se acostumbra a decir lo que le gusta y es más fácil expresarlo. Pero frente, digamos, igual que cuando uno dice las debilidades, es difícil decir qué le disgusta. Y pues en mi caso me disgusta, digamos, que las personas no cumplan con lo que dicen. Sí, o que sí, sean incumplidos.
¿Y qué sientes?
Eso me disgusta. Siento rabia. No me gusta que, digamos, alguien se comprometa, porque creo que la palabra es algo muy importante y pues se debe sostener. Entonces siento rabia frente a eso.
Ok, gracias.
Bueno, yo creo que las cosas que más me disgustan es la impuntualidad, y yo creo que se nota un poco cuando los que llegan tarde, ¿no? Entonces la cara, la indisposición que ya siento por no haber como ese cumplimiento.
¿Y qué sientes?
Como me da ansiedad, de pronto esa rabia no la demuestro con ellos, sino sobre la descargo yo, energías. Sí,
fisiológicamente empieza a tener ciertas reacciones,
como fastidio,
sensaciones, sí. etcétera. Muy bien.
Muy bien, 11.
Pero viene otra pregunta acompañada a, bueno, ya me explicaron qué sienten. Ahora la pregunta, ¿por qué sienten eso?
Es difícil. Porque esto es más difícil.
En este caso estaríamos, profesor William, explorando las razones.
El objeto de nuestra emoción.
El objeto de nuestra emoción.
Es bien importante, es que la gente dice, yo siento esto, pero ¿cuál es el objeto? ¿Por qué siente eso? Uno tiene que identificar ese objeto porque ese objeto le está molestando, le molesta. Y hay que identificar la razón por qué ese objeto le molesta. El objeto, en este caso, la impuntualidad.
Yo creo que puede ser por, digamos, vivencias o experiencias que uno tenga. Entonces, de alguna manera, si ya tuvo esas experiencias y de alguna manera lo afectaron, se van a ir acumulando y van a traer como malos recuerdos o sensaciones que van a generar esa emocionalidad.
Muy bien, 11 de la mañana, 33 minutos, hablando de puntualidad, vamos a una pequeña pausa, no me voy a poner molesto con ustedes, ni me faltaba. 11 de la mañana, 34 minutos, vamos a una breve pausa y ya seguimos dialogando aquí en El Puente con nuestro invitado de hoy, William Harold Romero, hablando sobre la educación de las emociones.
Este es otro dato curioso para el partido entre el Porto y el Liverpool. El Liverpool Football Club fue creado en 1892 a base de una disputa entre la directiva del Everton y el John Holding, quedando el Liverpool como dueño del estadio de Anfield, que era propiedad del Everton. El club inglés fue oficialmente inscrito el 3 de junio del mismo año por la Junta Oficial de la Ciudad de Inglaterra.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Este es otro dato curioso para el partido entre el Porto y Liverpool.
El Porto cuenta con 74 títulos en su historial,
entre los cuales están dos Copas de Europa, dos Europa League, dos Copas Intercontinental, una Supercopa de Europa, 27 campeonatos de Primera División, 16 Copas de Portugal, 20 Supercopas y 4 campeonatos de Portugal.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
Yo 42 años conocí una niña de 17 años de la cual me enamoré. Tenemos 26 años de estar juntos, pero surgieron tantos problemas porque yo era un sinvergüenza de tiempo completo. Todo el mundo le decía a ella que qué iba a hacer conmigo, pero ella no claudicó, aunque la vida la llevaba bien tesa.
Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida.
Jesús Helvis se identifica con la canción El Sentido de Mi Vida, de la autoría de Octavio Daza Daza, interpretada por Armando Moscote y Rafael Salas, porque la canción le llegaba al alma, como le llegaban las penas que Ana pasaba por comentarios que le decían.
Me adueñé de la canción como si fuera a mí. Entonces de ahí se la cantaba o se la dedicaba y ella se reía.
Y por llevarte en el alma prendida, es que me duele verte sufrir.
Estos son Relatos de un Patrimonio que se Canta, Ministerio de Cultura.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 38 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
De la mañana, 40 minutos. Retornamos aquí al espacio del puente en Uniminuto Radio. Un agradecimiento muy especial a quienes nos sintonizan a esta hora en los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. Allí escuchamos esta hermosa canción de Los de Adentro, Nubes Negras.
Estar sin ella, me moriría del dolor.
Y bueno, este tema también nos pone muy en sintonía con este asunto que hoy estamos tocando, que tiene que ver con las emociones. Hay una expresión en esta canción que me llama mucho la atención. Dice, ¿ya la han visto por ahí? Siempre tan distante e intocable como siempre. Parece que de alguna manera nuestras emociones fueran eso, ¿no? Para algunas personas, distantes e intocables. O sea, mejor dejémosla a un lado, mejor no hablemos de ellas, es mejor que nos comportemos correctamente, de forma racional, y que por supuesto no expresemos nuestras emociones. Hoy nos acompaña el profesor William Romero, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto, y también magíster en asuntos asociados al desarrollo humano y valores. Profesor William, habíamos dejado en punta el asunto de la importancia de la expresión de las emociones, de trabajar con ellas, particularmente buscando las razones por las cuales sentimos lo que sentimos. Y en esta segunda parte, ya en estos últimos minutos que nos quedan en el puente del día de hoy, quisiéramos hablar acerca de una interesante investigación que ustedes adelantaron como equipo de trabajo con otros docentes y demás en nuestra institución, en Uniminuto. ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron los objetivos que buscó?
Bueno, hemos hecho como tres proyectos de investigación. El primero con el cual iniciamos el tema de las emociones fue, lo denominamos relación y coherencia entre los principios de la vocación fundamental de Uniminuto con la emoción-acción de la comunidad educativa. Y ese trabajo fue orientado directamente a decanos, directores de programa, rectores, coordinadores académicos, es decir, personas que realizan su trabajo. Algún tipo de gestión administrativa.
Ok.
Y era un poquito qué los orienta, qué los lleva a actuar, digámoslo así, dentro de la comunidad Uniminuto, ética o moralmente. Si son los principios o son las emociones. En la indagación evidenciamos que define muy bien los principios de Uniminuto.
Por ejemplo,
comunidad participativa.
Los comprende, los entiende.
Humanismo cristiano, el principio de la ética. Entonces lo definen muy bien y saben qué son y por qué y cuál es la importancia de vivir y de asumir esos dichos principios. Pero en la práctica realmente uno o lo que fuimos evidenciando en la investigación es lo que los mueva realmente a actuar y asumir X o Y principio. No es tanto el discurso o la definición de dicho principio, sino es lo emocional. Entonces uno rescataba que hay decanos que más allá de definir el principio de la responsabilidad lo asumen y entonces en las razones que explican va más allá de la definición y se evidencia es la importancia del otro, de la relación y cercanía a través de lo significativo. De la humanización. Este, el tema de las emociones es un discurso que nos ayuda a humanizarnos, a entender que más allá de ser seres racionales, que decidimos, es decir, somos libres, que somos seres sociales, también somos seres sintientes, sentimos, nos emocionamos, expresamos, hay cosas que son significativas y que por lo significativo es que actuamos. Entonces, como dice Victoria Camps, las emociones son móviles de acción. Cuando yo siento algo, me dirijo y actúo. No me quedo quieto. La razón parece que es un ejercicio más estático. Yo pienso algo, pero no implica que yo lo realice. Mientras cuando yo siento algo, sí, eso sí implica una acción.
Y hay un movimiento volcado hacia una acción.
Un movimiento.
Esa investigación que ustedes desarrollaron, asociadas a los principios y a las emociones, en la vida cotidiana, si extendiéramos un poco los resultados de esta investigación que ustedes desarrollaron y adelantaron aquí en Uniminuto, abordando los elementos de la misma en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿qué podemos, cómo las podríamos equiparar? Por ejemplo, en lo cotidiano nos movemos también por principios, ¿no?
Sí.
El principio asociados al respeto, asociados a por ejemplo, en una fila, a quienes ahora están, si nos están escuchando en un Transmilenio, allí con su dispositivo móvil o intentando entrar a un bus articulado, dicen no puedo violentar a alguien. Ese es un principio, pero ¿cuál es la emoción que en un momento determinado lo lleva a que ese principio se vaya para otro lado y la emoción o el querer entrar abruptamente lo lleve a violentar a otro? Ese tipo de cuestiones hoy en día también las ¿cómo las podríamos seguir trabajando?
Hay una cosa que es importante, es que no solamente es conocer el principio, Porque pues si es por conocerlo, todos podemos de alguna manera definir qué es el respeto, la responsabilidad, la libertad, en fin, la verdad, que en este país está en crisis. Más allá de definirlo, es sentirlo. Porque es importante, porque se vuelve significativo para mí. Si no es significativo, yo no lo vivo. Si no le veo la importancia de ese principio, está allí, pero no lo asumo. ¿Qué nos pasó con esta investigación? ¿Qué queríamos en últimas? ¿Qué ejercicio queríamos a través de esta investigación? Y es mejorar, digámoslo así, la convivencia en Uniminuto, particularmente entre directivos y docentes. Porque hay unos principios que son muy importantes en Uniminuto, pero que en la práctica uno, pues, siempre preguntamos, ¿se cumplen? ¿No se viven? Y no solamente pasa con Uniminuto, sino con cualquier institución. Sea no solamente educativa, sino incluso cualquier organización. Y es, lo complejo son las relaciones. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted por qué tiene conflictos con las personas, con X o Y persona? La razón no, y la explicación, perdón, no es de tipo racional, sino la explicación es de tipo emocional. A veces se rompen las relaciones por situaciones emocionales. Porque dijo una palabra que me disgustó, porque de pronto su actitud no me gustó, porque de pronto su forma de ser no me llamó la atención. Entonces son de tipo emocional, entonces se rompe. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? Lo que pretendíamos a través del proyecto. ¿Cómo ir trabajando en ese aspecto? ¿Son importantes los principios? Lo son, tú lo decía Simón. Son referentes. Pero el principio en sí mismo no pues puede perder sentido si para mí no es significativo, si no me interesa. Y el segundo proyecto que hemos ido tratando de trabajar ya es con docentes universitarios. Y es el tema de la identidad docente en relación a la formación integral centrados en las emociones. Porque en la academia, especialmente a nivel universitario, pareciera que todo el discurso es científico, es un discurso empírico, racional. ¿Y qué pasa con el tema de las emociones? ¿Cómo nos tratamos con los estudiantes? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo incluso orientamos la formación de un futuro profesional en el manejo de las emociones?
Uno tendría que señalar en ese sentido que el gran éxito de un curso no es tanto la vinculación con el contenido del curso, sino la vinculación afectiva, ¿no?
En lo significativo del curso en la vida de estos muchachos. Y eso en lo educativo es tan importante. Porque yo puedo ser un buen teórico sobre algún campo de conocimiento.
Pero si no hay vinculación.
Pero si no hay esa vinculación afectiva, emocional con los muchachos y no hago que ese conocimiento se vuelva significativo para ellos, eso no sirve.
En esa medida, pues, surge la importancia de la educación en las emociones. Porque si nos damos cuenta, la educación, o sea, la emocionalidad, llega a ser primaria para el ser humano antes que la razón. Entonces, de ahí es donde parte y, bueno, estoy totalmente de acuerdo que es, o sea, uno aprende más a la hora de que cuando se siente identificado o se sintió bien en una clase, y ese va a ser un recuerdo que va a arraigar alguna emoción y va a recordar siempre.
Así es. Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 50 minutos en Uniminuto Radio, en este espacio del puente, y ya estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Se nos fue el tiempo volando, me siento a la expectativa de querer desarrollar y de querer profundizar otros aspectos que seguramente están allí en punta respecto a este tema tan interesante. Agradeciéndole entonces al profesor William Romero su participación. Un último elemento que usted quiera señalar el día de hoy, William, en este espacio del puente.
Yo quiero hacer una doble invitación. Primero, no tengamos miedo a sentir. Eso hace parte del humano y creo que eso nos humaniza. Y quiero incluso repetir algo que nos dice Marta Nussbaum: dice, las emociones son constituidas por juicios que nos hacen tomar conciencia de nuestra propia humanidad, de las diversas maneras en que somos vulnerables, de nuestra relación con los demás, con lo que consideramos fundamental, es relevante para un buen vivir y con aquello que no está dentro de nuestro alcance, lo que demuestra la importancia de otorgar a las emociones un puesto relevante en el campo de la moral. Y segunda invitación es, tratemos, Daniela lo dijo al inicio de esta entrevista, y es, aprendamos a conocernos, el por qué sentimos, cómo expresamos las emociones, cuál es el objeto o cuáles son los objetos de estas emociones. Cuando hacemos ese ejercicio, seguramente allí involucramos lo que es Victoria Camps, y es la relación entre la razón práctica y las emociones.
Hay que decirle, necesitamos hacer ese ejercicio como país, ¿no? Como cultura, como como nación también en búsqueda de mejores formas de ser y de hacer y de pensarnos.
Lo que pasa, lo que le falta a este país, ¿no? Realmente que nos eduquen en el manejo de las emociones, en que no nos dé miedo sentir, pero también que sepamos que no siempre podemos expresar o reaccionar de acuerdo a ciertas emociones como queramos, sino que hay unos límites y lo importante es que si yo siento algo, crea que lo que esa expresión, ese sentimiento puede, el ideal es que haga bien al otro, ¿no? Y no haga daño.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Adriana, Daniela, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
A ustedes muchas gracias por brindarnos este espacio y por todo lo que el profesor William nos ha compartido en esta mañana, que ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros.
A propósito, hoy que es un día donde las emociones están aflorando mucho con el asunto de San Valentín, ¿no? Y 14 de febrero, ¿no? Allí están atravesando una serie de emociones entre muchas personas. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simo Antonio Dumet se despide, deseándoles a ustedes un feliz día y, por supuesto, la invitación para que sigamos educando nuestras emociones y nuestras maneras de ver el mundo.
Entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Y mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada de ti, me hablé de ti, me hablé de ti, me ti, me hablé de ti, ay, 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 ay,
ay. Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
La radio universitaria está aquí.